sálvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día.
Aprovechen más que nunca en este momento para preguntar alguna cosa a nuestros doctores. Pasar consulta en la radio es lo que le falta ya al doctor Fernando Navarro.
Exacto, eso es lo que le falta.
De Clínica, buenas tardes y bienvenido. Un aplauso para él. Gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, no, lo que pasa es que esta temporada no hemos pasado consulta, pero por
siempre
supuesto
pasamos.
Que lo hemos hecho, sí, sin sustituir la opinión del médico de los que escuchan. Pero sí que hemos pasado consulta.
Sí, es verdad, si es que le han hecho cada pregunta, ¿verdad?
Antes de que existiese la teleconsulta.
Sí, correcto, es verdad, ¿eh?
Mire que está Felipe oyendo, ¿eh?
Jaime Alapón, dedicado al mundo de los sanitarios y de la sanidad, pues toda su vida. Buenas tardes y bienvenido. Y así está usted, que como un roble.
Y calurosas tardes.
Usted, la envidia de todos nosotros, está como un roble. ¿Cómo está, Jaime?
Bueno,
Jaime Alapón.
Yo soy una persona saludable, que tomo mucha agüita, sobre todo en verano, para hidratarme, fruta, verdura... hervido, y entonces pues bueno,
qué bueno
pues,
el hervido, ¿eh?
Claro, y entonces pues puedes tener una apariencia física y mental.
¿Estás hecho un pincel?
Pues nada, es que hábitos saludables, siempre lo decimos en este programa.
Me voy a la actualidad con toda la polémica que hay con el Festival de Eurovisión y cuando la protagonista dijo en una entrevista que no, y parece que el presentador ella dijo que luego se había como burlado de su... de que no se encontraba bien, burlado de la salud mental, luego él le contestó y dijo que no, que de eso nada, y todas esas cosas. Y me voy a eso con el doctor Fernando Navarro. Los medios de comunicación a veces, no sé si para hacer el show o no, o quizá la cantante pues dice que tenía depresión y se dice muy a la ligera, todas esas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay cosas que deberían quedar entre bambalinas, claro. y últimamente están saliendo temas que son exclusivamente del mundo profesional, están saliendo a la luz como si fuesen prácticas habituales, y yo creo que eso debería ser la discusión entre el productor y el manager o la manager de la protagonista, de Melody en este caso, y ya está, no entiendo por qué debe ser tanta noticia. A mí sinceramente me da igual donde esté, que vaya a los programas que tenga que ir. Y quien quiera que lo consuma ese contenido y quien no quiera que nos escuche, como todo, no hay problema. Quiero decir que al final cada uno que elija lo que quiere ver y lo que quiere escuchar, y cada uno que lleve en su caso a lo mejor que crea y que pueda acceder con sus recursos.
Yo tengo que puntualizar, porque
adelante.
Porque hay mucho pan y circo.
No nos extraña por otra parte.
Vamos a ver, no es que discrepe con Fernando, pero sí que creo que hay que añadir y complementar con que tenemos demasiado pan y circo en la televisión y en algunos medios de comunicación, y se está jugando con aspectos de la salud importantes, es decir, hay gente que verdaderamente tiene una patología de salud mental, pero bueno, aquí como todo vale para distraer la atención, y estamos en un contexto de la economía de atención donde cada día nos sorprenden con una noticia para esconder otra noticia. A mí me gustaría que comentáramos el tema de la ayudita, la paguita para lo de las gafas, para todo.
Sí, Jaime, sí. Doctor, déjame, porque lo vamos a hilar. Luego te dejo con lo de las gafas y me disculpan los oyentes, porque tiene también...
su tela.
Su tela, pero... Voy a abrir una sección que es la metatertulia, porque estuve escuchándose el lunes, bueno, como todos los días, muy interesadamente, hasta que empiezo en Cleaning Up.
Una señora al público le aplaudía muy acertadamente.
Sí, sí, el programa. Del graderío, por cierto.
Sí, correcto.
Pues el otro día escuchaba, y no es que quiera rebatir a uno de los invitados, que me disculpará porque no me acuerdo quién fue el que lo habló, pero el contenido era muy interesante y era sobre la delincuencia y la salud mental, la enfermedad mental. Efectivamente, entre la población reclusa hay muchos más enfermos mentales o mucha más enfermedad mental. Esto viene también a colación del propio hecho de estar recluido, de privar a una persona de libertad y de que son personas con entornos sociales en general bastante complejos. Entonces, sí, es verdad que la enfermedad mental entre población reclusa es mucho más prevalente. Pero cuando hablamos de fuera, digamos que muy poco porcentaje de los delitos que se cometen, delitos, estamos hablando penales, son achacables a la enfermedad mental. Estamos hablando de un 3, un 5%.
Y entiendo por qué lo dice, porque ahí se estaba diciendo que...
Efectivamente, que la mayoría de delitos los cometían personas con enfermedad mental.
Y se aludió directamente a personas que vivían, por ejemplo, bajo del río, que estaban en tiendas de campaña y que...
Yo quiero puntualizarlo. Sí que es verdad que hay el índice de delincuencia es algo mayor en entre enfermos mentales que en los que no tienen enfermedad mental es algo mayor, pero esto al final alcanza un porcentaje muy pequeño de los delitos que se cometen. Y luego, por otro lado, si vemos a la enfermedad mental o al enfermo mental como una unidad, lo más probable es que esa persona que padece enfermedad mental sea víctima de delito que sea el verdugo del delito. Quiero decir, son personas en general mucho más vulnerables a que la gente con ellas cometa fechorías. Por lo tanto, era por desmontar o por completar la imagen o la fotografía del paciente con una enfermedad mental grave. Y además es curioso que lo que va a inclinar a que una persona con una enfermedad mental grave, estamos hablando pues esquizofrenia, que creo que se nombró en el programa, lo que va a ser más determinante es precisamente lo que estaba comentando el colaborador, y es el entorno social. Es decir, la enfermedad mental, lo que hay que dar a ese paciente o a esa persona con una enfermedad mental es un entorno social fuerte, porque así vamos a disminuir muchísimo su probabilidad de delinquir.
De aislamiento, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ese tejido social es el que es importante que nosotros como sociedad proporcionemos a los individuos y a las personas que tienen una enfermedad mental grave, porque es lo que va a hacer disminuir su probabilidad de delinquir.
Pero es verdad que igual que hay gente muy cívica o con buen corazón, hay gente que es todo lo contrario, doctor, y que no... También por desconocimiento, porque, por ejemplo, como decíamos el otro día, alguien que tiene esquizofrenia, pues lo primero que le da al que está al lado es miedo.
Sí,
por ejemplo,
pero
oye, a ver si pero me va.
Bueno, pero la ignorancia es muy atrevida.
Porque es miedo.
Es lo que empezó a decir. Pero ¿verdad que es así?
Entonces, vamos a desmontar esa imagen.
O sea, la gente piensa eso un poco.
Un paciente con esquizofrenia no necesariamente tiene que ser una persona agresiva.
Agresiva, vale.
Además, puede tener también un trastorno bipolar asociado. Pueden ser muchas cosas juntas. Y si está en tratamiento médico, seguramente no tiene nada agresivo ni ninguna cosa de eso.
En psiquiatría, no voy a decir salud mental porque ya sabéis que no me gusta dividir la salud en muchas cosas. En psiquiatría se dice que el ingreso hospitalario es el fracaso de la sociedad.
Claro.
Por eso se decidió, que también lo nombrasteis, por eso esa decisión de eliminar disminuir lo que eran los centros de reclusión de enfermos mentales crónicos.
Con un poco
que
de queja, no, se dijo también.
Que
claro,
no delincuentes, de enfermos mentales crónicos, que no delincuentes, porque ahí no habían delinquido los que están dentro de manicomio, como se decía vulgarmente. Entonces, ¿por qué? Porque a esas personas lo que hay que hacer es proporcionarle de medios sociales, de recursos, de talleres ocupacionales, de motivos para vivir y de una supervisión adecuada.
Qué bonito,
tanto de por su familia como por el sistema, como por el sistema en general. O sea, son de las personas más vulnerables que tenemos, y por digamos que en contraposición a ser verdugos, lo más probable es que por desgracia sean víctimas.
Y respecto a esto, pienso yo, ¿qué recursos tiene el sistema para alguien? No, me explico. Alguien que no quiera ser tratado, pero que objetivamente, a ojos de...
Pero sí, el problema, Jordi, perdona que te interrumpa, no es el que no quiere ser tratado, sino que hay muchísima gente que tiene problemas de salud mental y no hay recursos sociosanitarios para dar cobertura
a todas esas... Ese es otro problema.
No, otro no, es el principal, problema.
Yo planteaba, Jordi,
vale, es un tema que conozco a nivel personal, no a nivel profesional, sino ya a nivel personal, y la carestía de recursos sociosanitarios es brutal. Entonces, se tienen que concienciar todas las instituciones, pero a nivel estatal, autonómico, local.
Los recursos los destinan para lo que no dé la gana, perdónenme que intervenga.
Sí, pero cuando se habla de planes de salud mental, yo creo que lo que deberíamos de empezar hablando es por los, sin quitarle gravedad ni importancia a los diagnósticos que podemos llamar menores, entre los que se encuentra depresión, ansiedad, ya no una depresión psicótica, pero cuando hablamos de salud mental, no hablar, por ejemplo, de recursos de salud mental destinados a diagnóstico menor, sino empezar por estas personas. Por trabajadores sociales, por equipos de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales que puedan asumir toda la carga laboral que hay. Porque así vamos a conseguir que esas personas estén mucho mejor atendidas. Porque, por ejemplo, uno de los tratamientos, efectivamente, comentaban, también escuché con atención el otro día, como todos, comentaban el cumplimiento de la medicación. Bueno, pero es que para el cumplimiento de la medicación existen formulaciones que son intramusculares, de liberación retardada, en las que el paciente lo único que tiene que hacer es acudir una vez al mes a un centro a que se le administren. Pero es que hasta eso muchas veces está fallando y necesitamos cierta supervisión. Entonces, si hay que dar acceso a un plan de salud mental, deberíamos de empezar hablando de estas personas que son las más vulnerables. Que son pocas, afortunadamente, pero desgraciadamente para ellos son pocas porque son pocos votos. Entonces, pero por esto empieza la salud mental. Y creo que cualquier psiquiatra que pueda venir aquí a acompañarnos o cualquier psicólogo puede, digamos, apoyar mi opinión.
Yo te voy a corregir, Fernando. Igual parece que son pocos porque están las familias detrás y los hacen invisibles. Me explico. Es decir, hay mucha patología de salud mental donde es la propia familia, la cobertura del entorno familiar, quienes están ahí, están pendientes de ese cumplimiento terapéutico, de esa rehabilitación mental, de ese mantenerlos ocupados, paseando, haciendo ejercicio, porque como no existe el recurso sociosanitario para tanta patología mental, al final es la familia, y quien no tiene, digamos, esa cobertura familiar, sí, es el que acaba en el río, es el que acaba en tal, y es el más desfavorecido de todos. Pero es una realidad, es una realidad.
Corrección aceptada, porque pocos, además, pues tiene siempre ese matiz como demasiado pocos. No, me refería a que era la prevalencia era mucho más baja respecto a la prevalencia que hay, pues por ejemplo, de depresión o de cuadros de ansiedad. Pero bueno, efectivamente es lo que hay que hacer, dotar de una buena red social a estas personas para que el tratamiento farmacológico y psicológico pues sea efectivo.
¿Qué hacen y estamos ya en el último minuto, pero ¿qué hace, por ejemplo, en la consulta de atención primaria si viene alguien pues así, con un cuadro de ansiedad o con... ¿Lo tratan ustedes? ¿Lo derivan?
Bueno, habitualmente las patologías con un diagnóstico menor que hay más personas que no llevan ningún tratamiento, estamos completamente cualificados para valorarlo, diagnosticarlo y tratarlo.
Y hacer un seguimiento, etcétera.
Tanto apoyarse con psicólogos con los que trabajamos en la propia consulta como para iniciar un tratamiento farmacológico. Ahora, otra cosa es que una persona ya detecte ciertos patrones o ciertos síntomas de riesgo. Por ejemplo, la voluntad de autolesión. La voluntad de autolesión pues siempre requiere una intervención muchísimo más rápida, explicar y hablar abiertamente con el paciente, incluso si es conveniente con los familiares, o incluso remitir a unas urgencias hospitalarias para esto. Y si ya requerimos, por ejemplo, o que sospechamos una enfermedad psiquiátrica que llamamos mayor, tampoco sé si es bonito esa división entre mayor y menor, pero bueno, esquizofrenia, trastorno bipolar, delirio paranoide, cosas así, pues instauramos el tratamiento de choque que podemos y rápidamente derivamos a un psiquiatra porque lo que necesita es una intervención muchísimo más intensa. No solo es eso, un retraimiento social, una persona que se encierra a su habitación, que empieza, por ejemplo, a hacer sus necesidades en la habitación por no saber, claro, todo esto. Hay que entrevistarlo, hay que valorarlo y desde luego que el tratamiento inicial o la detección precoz la podemos hacer, pero posteriormente son enfermedades que requieren de un seguimiento mucho más estrecho.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Jaime Alapón, estamos en el final, conclusión de hoy.
Pues hacer un llamamiento a las autoridades y recordarles que si tenemos dinero para financiar las lentillas o las gafas de los menores de 16 años con independencia del patrimonio que tenga su familia.
¿Puede decir? Es que no quiero que se vaya sin explicarlo por si alguien no sabe de qué está hablando.
Bueno, esta semana el gobierno anunció que se iba a destinar una ayuda a los menores de 16 años que necesiten gafas o lentillas con prescripción médica.
Vale.
Entonces han hecho un acuerdo con el Colegio Español de Optometristas y tal para financiar con 100 euros la compra de gafas y lentillas de menores de 16 años.
Vale.
Vamos, algo parecido a lo del bono cultural que se le han dado a mí.
Pero el bono gafa,
¿no? O sea, el compra voto bono.
Da igual que el niño.
De turno, ¿no?
Entonces, que el niño esté forrado, ¿no?
Pero claro,
Marina, es que me indigna todo esto, porque estamos hablando de cosas necesarias, las ha explicado a la perfección el doctor Navarro, y aquí, como si el dinero público no fuera de nadie, pues bueno, pues ahora tenemos la ocurrencia de que media España está hablando del bono de los 100 euros para las gafas y las lentillas de menores de 16 años con independencia de si el padre tiene un Ferrari o qué. Entonces, estamos volviendo aquí todos locos. Locos con tanta tontería.
¿Y usted cree que alguien que tiene 5 Ferraris en el en el garaje utilizará el bono gafa?
Yo creo que alguno, bueno, que no, sí. No quiero decir lo que pienso porque ya hemos visto lo que ha, que ha pasado con las mascarillas, por tanto seguramente igual hasta alguno hace negocio con este tema.
Está claro que como en otras cosas y otras ayudas, pues se debería cumplir, correcto, ¿no? Unos requisitos. Pero que digan ver, que, si que yo, es una familia ver, que no puede pagar esas gafas al niño.
Yo es que creo creo que tenemos un problema en España de utilizar bien el vocabulario, que no es lo mismo la igualdad que la equidad, ¿vale? Entonces, no todas las familias están en la misma situación y no todas las familias tienen las mismas necesidades. Entonces, pero ya lo dije con el bono cultural igual, es decir, no, o sea, bueno, igual en un mundo de ilusión y fantasía lo ideal sería que fuéramos todos iguales, igual principalmente a una familia, digamos, bien acomodada.
Igual por arriba,
ya,
sí.
Pero por arriba no, pero bueno, lo que hay que ayudar es a la gente que más lo necesita y que menos recursos tienen, ¿eh? Entonces, lo que no podemos hacer es anuncios y gobernar a golpe de wow, porque esto parece que más que política sea marketing y así no vamos a ningún sitio. Estamos diciendo que no hay recursos sociosanitarios para las personas con problemas de salud mental. Estamos hablando todo el día de que la salud mental es lo más importante. Pero, jolines, que pregunten a los familiares de las personas que tienen un problema de salud mental. Esto no se está solucionando, no se están poniendo recursos donde deben. Vamos al anuncio en la prensa, al anuncio en la tele, al anuncio en la radio del wow, vamos a hacer un plan nacional, vamos a hacer un mega briefing de no sé qué. Pero no se concretan en las necesidades de la población. Pensemos más en qué necesita la sociedad y sobre todo las personas más desfavorecidas. ¿Todos a comprarse gafas lo que necesiten? No, todos no. Igual que cuando se hizo lo del plan de los 3.000 euros por hijo, con independencia de los recursos que tuvieran las familias. O el bono cultural. Jolines, pues si mi hija afortunadamente ahora, a día de hoy, no necesita 400 euros para comprar los libros, igual hay un chaval que se sienta al lado de ella que necesita 800. Pues dale 800, no le des 400. Y este tipo de cosas me indignan, porque al final hay dinero ¿para qué? Para lo que me va a llamar la atención a la hora de yo repetir en el sillón. Es que es triste y yo seguramente no debería estar hablando de esto en una tertulia sanitaria porque luego me pueden caer por todos lados. Pero bueno, es que es indignante, pero ya soy mayor, tengo 53 años y ya voy a decir lo que me dé la gana.
No parece muy bien hasta ahora. Me parece muy bien, solo hago una corrección. Tengo 53 años, ya soy mayor, lo de ya soy mayor, eso no.
Bueno, estoy mejor que cuando tenía 40.
Pues por eso mismo, que estamos ahí en la quinta, por eso le digo, pues que mayores, tan mayores no somos. Jordi, ¿quieres decir algo, alguna conclusión?
Nada que hay que añadir, ha sido un discurso brillante al que nos sumamos.
La verdad es que sí. Mire, le vamos a dar un aplauso, además. Por si dice que luego le caen, nosotros hoy se lo merece.
Gracias, Rafa, gracias.
No, es porque Rafa pero también está aplaudiendo detrás del
público. ¿Pero qué Rafa? Si es el público, ¿por qué dice gracias?
Rafael es, los Rafaeles.
Todos
los Rafaeles del público, y a los Manolos también.
Pues muchísimas gracias, Jaime Alapón, que tenga buen día. ¿Cómo lleva el calor?
Bien, bien, bien. La verdad es que hoy he venido en bermudas y con mi gorrita y mis gafas de sol.
Pues muy mal, una falta de respeto para el programa y sobre todo para la presentadora, pero bueno, que no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.